celda mutual Patricia Inestrosa y de quien les habla María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 23 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Clemente I, Papa. Fue el tercer sucesor de Pedro. Nacido en Roma, fue elegido en el año 88 y murió mártir en el 97. Exiliado por el emperador Trajano del Ponto, fue arrojado en el mar con un ancla en el cuello. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex, el hombre y la mujer llevan en sí la imagen de Dios y son objeto de su amor infinito independientemente de la condición en la que han sido llamados a la existencia. Al recibir con alegría a los participantes en el Congreso Nacional de las Asociaciones y de los grupos dedicados al venerable Giorgio La Pira, el Papa Francisco les agradeció su presencia, deseando que su encuentro de estudio y reflexión contribuya a hacer crecer en las comunidades y en las regiones italianas en las que están insertados el empeño por el desarrollo integral de las personas. El Santo Padre comenzó sus actividades públicas recibiendo en audiencia esta mañana a Monseñor Joaquín Mariano Sucunza, obispo titular de Cetavis, auxiliar de Buenos Aires en Argentina. A continuación, el Papa recibió a tres prelados de la Conferencia Episcopal de Irán en visita ad limina apostolorum. En audiencias sucesivas, el pontífice recibió al cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y a Monseñor Nicola Eterovich, arzobispo titular de Chivale, nuncio apostólico en la República Federal de Alemania. Por último, el Papa Bergoglio recibió a las 12:15 en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano a los 200 miembros de la Fundación Giorgio La Pira. El Santo Padre nombró jefe de oficina en la Biblioteca Apostólica Vaticana a la ilustrísima doctora Paola Manoni, oficial de la misma Biblioteca Vaticana. Además, en la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Papa nombró abado ordinario de la Abadía Territorial de la Bienaventurada Virgen María Stella Maris de Wettingen, Mererau en Austria, al reverendo Vincent Bolved, hasta ahora administrador apostólico de la misma abadía. Y en Uganda, el Papa aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Lira, presentada por Monseñor Giuseppe Francelli. Al mismo tiempo, el pontífice nombró obispo de la misma circunscripción eclesiástica a su excelencia Monseñor Santus Lino Wanok, hasta ahora obispo de Nevi.
Un discurso basado en las virtudes del venerable Giorgio La Pira dirigió el Santo Padre a los miembros de la fundación que lleva el nombre del político italiano y católico, dos veces elegido alcalde de Florencia, defensor de la paz y de los derechos humanos. Los miembros de las distintas asociaciones que encuentran su inspiración en La Pira, reunidos bajo la fundación, se encuentran en Roma con motivo de su quinto Congreso Nacional. Al recibir con alegría a los participantes en el Congreso, el Papa manifestó su esperanza de que el encuentro pueda contribuir al crecimiento del compromiso por el desarrollo integral de las personas, en un momento en que la complejidad de la vida política italiana e internacional necesita de fieles laicos y estadistas de espesor humano y cristiano para el servicio del bien común, les dijo, es importante redescubrir a Giorgio La Pira, figura ejemplar para la Iglesia y para el mundo contemporáneo. Más información en la próxima emisión.
Como cada año, una región de cualquier parte del mundo le ofrece al Papa el pesebre y el árbol de Navidad. En esta ocasión, la alcaldía de la ciudad italiana de Jesolo le ofreció al Papa una Navidad de arena. Están trabajando tres escultores del equipo llamado Sultanes de Arena y la obra estará terminada el 6 de diciembre. La ciudad de Jesolo, junto al Patriarcado de Venecia, le ofrecieron este don al Papa para la Navidad del 2018. El estadounidense Richard Varano hizo una profesión de lo que fue su pasión infantil por los castillos de arena. Él coordina a los tres escultores, quienes, armados como los escaladores de montañas, de palas y picos, suben a la pirámide de arena cada día y van liberando los cajones de madera que contienen arena compacta para ser moldeada. Es así como inicia la obra de estos artistas que hasta el 6 de diciembre estarán trabajando y harán realidad la Navidad de Arena, un enorme pesebre de 16 metros de largo por 5 de altura y 6 de profundidad. y ya ha llegado el árbol de Navidad, que estará al lado del pesebre y que, como es tradición, ha sido donado por alguna ciudad del mundo. Un abeto rojo, alto casi 21 metros y procedente, esta vez de la foresta del Cancillo, ha sido donada al Papa por la región de Friuli Venezia Giulia y por la diócesis de Concordia Pordenone. Massimo Ambrosin, responsable del proyecto San Nativity, dijo que hace 16 años se partió con un pesebre pequeño en la ciudad de Jesolo, pero en los años ha ido creciendo. El año pasado lo disfrutaron más de 100.000 personas en los 2 meses que estuvo expuesto. Nuestro sueño, dijo, es haber llegado a la cuna del cristianismo. Trataremos de hacer algo original para no desilusionar las esperanzas. ¿Y cómo se hace para que la arena sea como un mármol por esculpir? Con curiosidad lo preguntamos y responde Ambrosin que no hay nada agregado. Parece imposible que con arena se puedan hacer esculturas casi de mármol. No hay nada agregado, es solo arena que debe ser particularmente adapta para estas esculturas, como lo es la arena de las Dolomitas, que existe en la playa de Jesolo. Entonces es arena y agua. El secreto está en hacerla compacta en forma mecánica. El agua y la arena se compactan con fuerza dentro de cajones de madera con compactadores mecánicos. Al quitar la madera se obtiene un bloque sólido y listo para ser esculpido. El ruso Ilya Filmovstev inicia con el ángel y continuará con la natividad. Después de él, la holandesa Susan Rusler realizará los pastores y luego Radovan Sifnev de la República Checa hará los Reyes Magos. Todas las figuras tendrán una altura de 2 metros. Radovan afirma que es una oportunidad única trabajar en la Plaza de San Pedro, a 2 pasos de las obras de Miguel Ángel, Rafael y Bernini, en un clima de gran espiritualidad.
Hoy tenemos con nosotros en Vatican News a Padre Pedro Opeca, argentino, que fue el autor de la obra Acamasoa, que significa buenos amigos, que convirtió un basurero en Madagascar en una ciudad. Padre, hoy está en París en la presentación de su nuevo libro titulado La ciudad de la esperanza. Cuéntenos, ¿de qué habla en este libro?
Bueno, este libro lo hemos hecho también junto con el escritor francés Pierre Lunel. Cuando yo en nuestro trabajo en Madagascar vino a verme y dice, quiero ayudarte, quiero también escribir de esta obra, de este trabajo, porque la gente tiene que conocer esta obra de desarrollo y de dignidad que están haciendo aquí en Madagascar. Y bueno, y ahora el último libro, que es La ciudad de la esperanza, son las familias mismas que describen su vida, cómo cayeron en la extrema pobreza, cómo nos encontramos, cómo resurgieron, cómo resucitaron a la nueva vida, a la dignidad, al trabajo, a la educación. Son 20 familias, 20 personas que cuentan su vida. Ahora, la palabra se les ha dado a los pobres para que ellos hablen también, cuenten a su manera, lo que han vivido antes, cómo se sienten hoy, ¿no? Se vale la pena porque ahora son las madres de familia, padres de familias, que hablan, que cuentan su historia, su aventura humana, ¿no? Que eso, uno que lo lee, que también dice, bueno, si él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer, yo también puedo vencer todas las dificultades que se presentan en mi vida, ¿no? Son ejemplos que vienen de África, ¿no? Que tanto de un continente tan olvidado ese continente, que hay que ayudarle. Es el continente donde más juventud hay, tenemos un deber moral, humano y cristiano de ayudar a nuestros hermanos en África y Madagascar. Yo hablo con tanta fuerza que me dan esas mujeres, que me dan esa juventud, que me dan esos niños que hemos sacado de la calle, de un basurero, que por eso hoy nosotros podemos, yo puedo gritar porque se puede vencer la pobreza, porque la pobreza hoy de África, incluso también en algunos países latinoamericanos, es una vergüenza. Es una vergüenza teniendo tantas riquezas, tanta experiencia y tanta tecnología. ¿Por qué tenemos tanta pobreza todavía? Tantos chicos, tantos jóvenes con hambre. El hambre no disminuye en nuestra tierra. Por eso yo quizás muchas veces pregunto dónde están las Naciones Unidas. Porque un niño hasta los 14, 15 años tiene derecho de comer. Si sus padres no se lo pueden, no pueden dar de comer, el Estado, la sociedad tenía que darles eso, ¿no? Y bueno, para eso estamos allí, despertando conciencias, y bueno, yo levantaré siempre mi voz para defender a los más pobres en Madagascar y en África. Incluso en España o aquí en Europa, porque los pobres hay que ayudarles. Donde estén, hay que ayudarles.
Del 20 de noviembre hasta el 16 de febrero del próximo año, en la Plaza de San Pedro, en el sector El Brazo de Carlomagno, está la exposición Peregrinación de Rusia, Arte, desde Dionisius hasta Malevich, con 54 obras de la Galería Tretiakov de Moscú y otros museos rusos. Después que la muestra Roma Eterna, que en otoño del 2016 viajó hasta Rusia para exponer 42 cuadros de la Pinacoteca Vaticana, toca ahora en el Vaticano tener este huésped de honor. A 5 años del encuentro en el Vaticano entre el Papa Francisco y el presidente ruso Vladimir Putin, cuando se pusieron las bases para ese intercambio de préstamos de arte, y a 2 años del excepcional éxito de la muestra en Rusia de la Pinacoteca Vaticana, el brazo de Carlomagno hospeda esta muestra. Esta exposición son 54 obras de arte, muchas de las cuales salidas por primera vez de sus museos, donde se encuentran custodiadas. La muestra ha sido curada por Arkady Ipolitov, Tatiana Udenkova y Tatiana Samoilova, y tuvo el objetivo de presentar el mensaje cultural y espiritual del arte ruso en el corazón del mundo cristiano occidental. La muestra no sigue un recorrido cronológico, sino que recorre el arte figurativa rusa del siglo XV al siglo XIX. La directora de los Museos Vaticanos, Bárbara Yata, también explica que el mensaje de la muestra es la unidad del alma espiritual rusa, es la misma unidad desde el siglo XV hasta principios del siglo XX con Malevich, y se interpreta al final de la exposición con un trabajo fuerte y provocativo que se llama La Plaza Negra, y que en la exposición se coloca al lado de un icono del último juicio del siglo XV, un icono muy tradicional. Se puede visitar de lunes a viernes de las 9:30 a las 5:30 de la tarde con un último ingreso a las 5 y el miércoles de la 1:30 a las 5:30, el sábado de las 10 a las 5.
Fue aprobado en el marco de la 106 Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano la conformación de un equipo nacional para la protección de menores. La noticia fue distribuida este miércoles con un comunicado en el que los prelados mexicanos informan ser conscientes de las graves consecuencias del abuso sexual infantil en el país y de la enorme responsabilidad de todas las instituciones en el tema de la prevención y atención, motivo por el cual, dicen los obispos, como acto prioritario y de unión con la Iglesia Universal, el día 15 de noviembre aprobaron durante su plenaria la conformación oficial de un equipo nacional para la protección de menores que será coordinado por la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Este equipo multidisciplinario, informa la SEM, estará integrado por obispos, sacerdotes, laicos especializados e independientes con amplia experiencia en esta materia y desarrollará sus actividades a partir de una metodología integral que atienda todos los aspectos bajo una mirada de 360 grados. Su naturaleza será de prevención, detección, apoyo y atención en casos de abuso sexual infantil en el ámbito eclesial, particularmente en el diocesano. Entre los objetivos del equipo se encuentran el de diseñar estrategias para la creación de ambientes seguros para menores de edad, conforme a los estándares nacionales e internacionales, desarrollar y ofrecer en conjunto con instituciones especializadas programas o materiales formativos para menores de edad y familiares a fin de capacitar en la prevención y atención del abuso sexual, establecer vínculos institucionales con dependencias públicas y organizaciones privadas especializadas en la protección de menores para promover las mejores prácticas y fortalecer la cultura de la prevención y de la denuncia en todos los ámbitos. El presidente del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, concluye el comunicado afirmando que el Equipo Nacional para la Protección de Menores deberá trabajar incansablemente bajo la exigencia del Papa Francisco expresada en la tolerancia cero y en el nunca más a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, promoviendo instancias de diálogo y constructiva confrontación para caminar hacia una cultura del cuidado y la protección.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo. Gracias por estar en nuestra sintonía.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.